A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal, señoras y señores? Nos da mucho gusto saludarlos a nuestros radioescuchas de Radio Metrópoli, queridos sobrinos y ahijados de este programa de la bella época, que ustedes saben se transmite todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y su repetición el domingo a las 4 de la tarde. Los estamos esperando también en nuestro programa hermano los domingos de 8 a 10 de la noche para que podamos seguir en franca comunicación entre ustedes y nosotros. Gerardo Huerta está en la operación de los controles técnicos y atendiendo las líneas telefónicas fijas que están desde este momento a su disposición, se encuentra nuestra querida compañera Luz Balvaneda. Los teléfonos son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos un medio adicional de comunicación que es exclusivo para este programa de la bella época y el programa de los domingos. Es el 33 18 34 79 40. Es este teléfono exclusivo, no de Radio Metrópoli, sino de nuestro programa. Quiero subrayarlo porque seguido nos envían mensajes en el curso de la semana dirigidos a otros programas de Metrópoli, pero este no es el teléfono de Metrópoli, es teléfono de nuestro programa, que es La Bella Época. Lo repito, 33 18 34 79 40. Y con el cariño de siempre, saludo aquí a la licenciada Rosy Blanco. Estamos los dos frente a los micrófonos, tratando de que estos próximos 53 minutos sean para ustedes de recuerdo, de solaz y esparcimiento. Pues sí, bella, bella, bella. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Así es, estamos aquí con la finalidad de acompañarlos, de que disfruten, de que se entretengan y nos olvidemos de el calor, licenciado, porque qué calorón está haciendo.
Sí, oye, fíjate que yo pensé que ya para estas alturas estaría más fresco el ambiente. Recuerdo aquella canción emblemática de los Bribones, de los aguaceros de mayo, y pues no ha habido todavía aguaceros. Se prevé que a mediados del mes de junio, y a partir del mes de junio, de mediados del mes de junio, empiecen las primeras lluvias. Ojalá, porque vaya que está fuerte el calor aquí en Guadalajara. Bueno, Guadalajara, el área metropolitana también, porque no es solamente en la ciudad en sí, sino en todo el valle. En Tlajomulco nos han llegado reportes acá de las zonas cercanas, en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, a Zapotlanejo, mucho calor.
Mucho calor. Curiosamente, por ahí alguien me comentaba que la semana pasada llovió y me dijo, es que yo el aguacero que cayó, y dije yo, pues, ¿en dónde? Claro, la ciudad ha crecido demasiado, como bien lo dice el licenciado, pero ¿en dónde es que habrá llovido en estos días? Porque por mis lugares, no.
Bueno, sería interesante también que nuestro público nos dijera si en estos días ha llovido por allá por su casa. Bueno, pues fíjense que las fotografías de estado que tenemos esta tarde son dos reliquias. En una tengo una duda y ustedes me van a ayudar. Miren, la primera fotografía que aparece es el pórtico de una, ya no existe ni el pórtico ni la plaza, pero era el antiguo pórtico de la Plaza de Toros El Progreso. Es una fotografía de finales del siglo XIX, tal vez principios del siglo XX. La Plaza de Toros El Progreso, que se encontraba a un costado del antiguo Hospicio Cabañas. La otra fotografía es una fotografía que a mí me parece de la calle Hidalgo, antes de la ampliación, bueno, hoy Avenida Hidalgo, tomada la fotografía en dirección de Poniente a Oriente, donde se aprecia una de las torres de nuestra catedral. Al fondo se ve todavía el edificio, bueno, varios edificios, pero en primer plano aparece lo que yo creo que es el Mercado Corona, que fue construido después de un incendio. Pero en fin, ya ustedes me dirán que le pongan mucha atención a la segunda, bueno, a las dos fotografías, ¿verdad? Pero a la segunda, para determinar si esta fotografía está tomada en la calle de Hidalgo y vendría siendo Pedrolosa. Pero bueno, ya ustedes me dirán, es el tesoro fotográfico que tenemos esta tarde para compartirlo con todos ustedes. Vamos ahora a iniciar nuestra primera sección, que es la del tranvía de los recuerdos, donde vamos a hacer un recorrido histórico por este recuerdo tan prístino que tenemos de uno de los grandes benefactores de nuestra ciudad. Ojalá que disfruten del paseo y regreso antes del corte para leer los primeros mensajes y las primeras llamadas que han llegado aquí con nosotros a Radio Metrópoli. Adelante, Jera, por favor. En nuestro viaje por el tranvía de los recuerdos, hoy vamos precisamente a recordar la presencia en nuestra ciudad de uno de los más preclaros varones que llegaron de España para dejarnos un legado invaluable, un ejemplo de entrega, de amor. Se critica mucho la conquista, pero no todo fue exceso, violencia, armas y sometimiento. Hubo quienes, abrazando la cruz, se prodigaron no solo por la propagación del Evangelio, sino obras materiales que a la fecha son una herencia, un tesoro de lo que vamos a disfrutar siempre. Y fue un fraile dominico de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, nacido en el año 1701 en la población de Sigales, allá en la provincia de Valladolid, España, en la región de Castilla y León, que llegó a México en el siglo XVIII. Se hace cargo del obispado de Yucatán. Luego lo trasladan a nuestra querida ciudad de Guadalajara, a donde arribó ya grande, ya viejo, dirían los jóvenes de hoy. Llegó a la edad de 71 años, en el año de 1772. Este fraile de la Orden de los Predicadores estuvo con nosotros 20 años. Ese tiempo lo dedicó minuto a minuto, no solo a predicar la palabra de Dios, a luchar con denuedo y con verdad, no con retórica ni poses demagógicas. Lo hizo de corazón y realmente por los pobres y necesitados. Puso su granito de arena por brindar educación a los pobladores de la ciudad y sus alrededores. Me refiero a Fray Antonio Alcalde Ibarriga, cuya causa de beatificación está en proceso y que fuera definido en alguna ocasión por el poeta Manuel Gutiérrez Nájera como un español, pero no de los conquistadores, un español de los misioneros, cuyas manos siempre estuvieron llenas de limosna y sus labios de consuelo, y que yo agregaría que esa limosna se convirtió en gran obra y su consuelo aminoró todos los sufrimientos de los pobres y necesitados. En honor a este dominico, una de las principales avenidas de la ciudad de Guadalajara lleva su nombre, Paseo Alcalde, y no es una distinción en balde, bastante más que merecida, porque su legado es inconmensurable. Para empezar, creó el Hospital San Miguel de Belén, que vino a sustituir al que teníamos de los Juaninos, el San Juan de Dios, que se encontraba en el barrio del mismo nombre, que antiguamente era el Hospital de la Veracruz. El deseo del alcalde fue edificar un hospital extramuros y que atendiera las crecientes necesidades de la población. Y este sueño se vio realizado. Así, hoy tenemos, gracias a él, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, consagrado a la humanidad doliente, como decía el obispo. También fundó la Real Universidad de Guadalajara, año de 1792, la segunda en la Nueva España. Alcalde superó muchísimas dificultades de aquellos que en la capital de la Nueva España se oponían a que en el interior de estas tierras indómitas existiera otra universidad. Gracias a las gestiones de alcalde, su majestad Carlos III ayudó para la creación de nuestra muy querida Universidad de Guadalajara. Para el culto y la devoción, le erigió el santuario dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de México y de América, lugar central de nuestra fe y que cada 12 de diciembre se llena de peregrinos para saludar a la morenita del Tepeyac. Socialmente, conformó el primer multifamiliar de América, un complejo habitacional destinado, como decía, sin demagogia, a socorrer a las personas más necesitadas. Se llamaba Las Cuadritas. Frente al Hospital Civil hizo el Jardín Botánico, un verdadero museo vivo compuesto por plantas nativas y exóticas, y no solo eso, lo creó y lo sostuvo, porque lo difícil no es tener, sino conservar. Y no paró allí. Estableció el Beaterío de Santa Clara, llamado Colegio de la Caridad y Enseñanza, con el propósito de brindar educación a las niñas. Para el siglo XVIII fue un adelantado en su tiempo, porque fue un precursor de acciones en una época en la que el feminismo no ocupaba el centro de la agenda ni social ni política. Su labor como pastor, como obispo, fue enorme. Su obispado era sin duda el más grande en su tiempo y quizás hasta hoy. Comprendía no solo el antiguo reino de Nueva Galicia, integrado por lo que hoy son los estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y parte de Sinaloa. Iba mucho más allá. El obispado de alcalde llegaba hasta lo que hoy es territorio de Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona y Texas. Sus biógrafos sostienen que, pese a la dificultad de las comunicaciones, se dio el tiempo necesario para visitar las parroquias de su diócesis, y esto más de admirarse por su edad. Se cuenta que cierto día acudió con él una señora para pedirle ayuda para solventar los gastos médicos de su esposo. La necesidad era apremiante. La señora no contaba en ese momento con dinero y fue a pedirle a Fray Antonio Alcalde apoyo. En ese momento el obispo carecía de recursos, pero vio un alacrán en la pared. Ante la sorpresa de la señora, lo tomó y lo puso en una cajita. Y le dijo a la señora: vaya con el joyero de aquí de la ciudad, lléveselo. Dígale que va de mi parte y que le va a llevar este animalito, que le dé lo necesario para que salga del problema. Incrédula la señora, fue y llevó el alacrán con el obispo. La señora no comprendía cómo era posible que el joyero recibiera en empeño un animal tan peligroso, pero bueno, obediente al fin así lo hizo. Cuando llegó al taller, le transmitió los saludos del obispo. El joyero abre la cajita con mucha precaución y vio efectivamente un alacrán, pero era un alacrán de oro, de piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, zafiros incrustados, y por supuesto de inmediato le facilitó el dinero que necesitaba. Cuando el esposo de la señora se recuperó y pudo volver a trabajar, rescataron de esa suerte de empeño el importe del préstamo, rescataron la joya, la joya del alacrán. El joyero se las devolvió y les dijo que se la llevaran en la misma cajita de regreso al obispo alcalde, que él sabría también, pues, qué hacer con ella. Así lo hicieron. ¿Cuál va siendo la sorpresa que, después de dar gracias a Dios por la recuperación de la salud del esposo de la señora, el obispo abre la cajita, sacó al alacrán vivo y lo puso de nuevo en la pared para que siguiera su camino? El milagro del alacrán es uno de los muchos que se le atribuyen a Fray Antonio Alcalde, y la causa de su beatificación se nutre con los testimonios actuales que se reflejan en que, fruto de su intercesión, muchas personas han recobrado su salud o han superado momentos difíciles. Hay que pedir su intercesión. Independientemente de las creencias y de la fe, el testimonio de su obra social es indiscutible. Una universidad, un hospital, escuelas para niñas, escuelas para trabajadores, vivienda multifamiliar. Todo esto es una parte nada más del enorme legado que Fray Antonio Alcalde Ibarriga dejó para nuestra noble y leal, para la perla tapatía, para nuestra querida ciudad de Guadalajara. Y hasta otra oportunidad en otro paseo histórico por nuestro tranvía de los recuerdos.
Bueno, pues muchas gracias por la atención que tuvieron para este tranvía. Ojalá que les haya traído a ustedes también un poquito del conocimiento de este gran obispo que tuvo nuestra ciudad. Bueno, les comentaba de las fotografías de estado de la Plaza de Toros del Progreso, esta imagen que tenemos del pórtico, la puerta principal de entrada, debe de ser de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La plaza fue construida en 1856, duró en pie 123 años, porque en el año de 1979, el primero de enero, se celebró la última corrida y cerró sus puertas para siempre la histórica Plaza de Toros del Progreso, para dar lugar a la construcción de la Plaza Tapatía. La corrida creo que estuvieron Manolo Arruza y Armillita Chico, Miguel Espinosa, me falla por ahí la memoria, pero creo que sí. La otra fotografía me parece que es de la calle Hidalgo, y en la parte izquierda de la fotografía siento que es el Mercado Corona, en una de sus múltiples reconstrucciones y adaptaciones que se le hicieron. Tuvo varios incendios en 1910, luego tuvo otro en 1919, otro más en el 1929, 10 años después. El más reciente fue en 2014, y por allá en el mandato de don Francisco Medina Ascencio, en el año del 63, también tuvo otra remodelación en Mercado Corona. Ahí es donde tengo yo mi duda, si esa fotografía nos muestra el Mercado Corona, pero ya ustedes me dirán más adelantito. Tenemos algunos mensajes y algunas llamadas que con mucho gusto les vamos a dar a curso de recibo, encabezando la lista la señora Raquelito Alvarado, a quien saludamos con mucho afecto, con mucho cariño. Luz Sirene Ontiveros, que junto con su nietecita Maciel se reportan, como siempre, desde Rayón, Estado de México, con un cálido saludo, literalmente hablando. Luis Alfredo Piceno, mi buen amigo, dice que está escuchando el programa, y a don Luis Alfredo Piceno Paniagua le mando un fuerte abrazo. Igualmente a mi querido doctor Jaime Morales, que está escuchando el programa, qué bueno que sea de su agrado. La señora Terán, a mi estimado paisano y sobrino, don Ángel Brambila Campos, al querido maestro, muchas gracias, y también te manda a saludar, Rosy Bella.
Saludos.
María, ¿vale?
A don Ángel, sí, al paisano.
Al paisano, hay que ver si anda aquí el maestro Brambila o está allá en Unión de Tula, a ver si luego se reporta de nuevo. María Olga Rubalcaba González nos manda fuerte y cariñoso abrazo. También a Lupita, que nos manda una imagen de la Virgen de Guadalupe, justamente, y bendiciones. A Enrique Falcón le gustó también la foto de estado. Saludos con afecto para César Ruiz y Anita Flores, que están gozando de este programa, que les llena de paz y de gozo, y dicen que están, pues ni modo, a disfrutar del día caluroso. También se reporta Martita Bañuelos desde Tlajomulco. Gracias, saludos. Octavio García nos reenvía las mismas fotos, pero no nos manda ningún mensaje. Marta Delia, digo, las mismas fotos de estado que tenemos. Gracias, Octavio. Marta Delia Palos Mendívil, me gustaron las fotos de estado. Saludos a todos ustedes. Buenas tardes, feliz y bendecida tarde para todos ustedes. Y Leti Navarro Navarro, toda mi vida he asistido al templo de Santo Domingo de Guzmán, orden dominica en Jardines Alcalde, cerca del Parque Amarillo. Sabía la historia de Fray Antonio Alcalde. Lo único que desconocía era que era dominico. Gracias por ese dato. Saludos, nos dice Leti Navarro. Y está en marcha, Leti, el proceso de canonización de Fray Antonio Alcalde. Y la verdad, si hay alguna persona que sepa que gracias a la intercesión de este fraile dominico ha alcanzado la salud o ha resuelto algún problema, pues hay que comunicarlo al arzobispado para que forme parte del expediente canónico para su beatificación. Bueno, pues vamos. ¿Tú tienes llamadas a los Ibella? Sí, ¿verdad?
Tenemos un par, las leemos de una vez. Bueno, el señor Rubén Flores nos dice: fue un verdadero crimen lo que hicieron con esa plaza que menciona, licenciado. Las fotografías demuestran la majestuosidad con la que imponían las visitas en cada evento que tenía. También Lulú Camberos nos dice: qué bonita anécdota de Fray Antonio Alcalde. Como usted comenta, licenciado, deberíamos pedir que se haga santo. Excelente el relato y no me pierdo ninguno de sus programas. Leticia de Alba nos dice: me gustaría ser su sobrina. Les mando saludos y felicitaciones. Excelente programa. Muchas gracias a Leti. La vamos a apuntar.
La vamos a apuntar, y mañana domingo ya la tendremos registrada como sobrina en nuestro programa de los domingos de 8 a 10. Y abonando un poquito a lo de la Plaza de Toros El Progreso, también fue escenario de una tragedia en el año de 1965, en un espectáculo que no era taurino. Le llamaron los periódicos de la época La Estampida Humana. Muchas personas, había un evento musical y no se coordinaron, algo así. Yo no tengo el dato exacto del motivo de esta situación, que se descontroló las personas que estaban asistiendo, se cruzaron la entrada y la salida, una cosa así, los horarios, y hubo muchas personas que murieron. La Plaza de Toros del Progreso, pues, recibió, hablando de su concepto fundamental, un coso, una plaza de toros, a grandes figuras de la torería, a Rodolfo Gaona, a Juan Silvetti, Alfonso Ramírez el Calecero, Luis Castro el Soldado, al cordobés, un gran torero, Paco Camino, híjole, toda una historia de la Plaza de Toros el Progreso, respetando maneras de pensar. Yo me hubiera quedado con esa Plaza de Toros, hubiera hecho, claro, tal vez la Plaza Tapatía, pero respetando la plaza, era pues un ícono para nosotros, y ¿desde cuándo? Desde 1856. Bueno, pues vamos a obsequiar a lo largo del programa de hoy y del de mañana las distintas peticiones musicales que nos hacen ustedes a través de los mensajes de WhatsApp. Y el primero que entra aquí al ruedo es Carlos Gardel con este tema, este tango que se llama Cuesta Abajo. Y nos vamos a nuestro primer corte, por favor, Jera.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de que era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no nos las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Continuamos aquí en nuestro programa de La Bella Época, y justamente estaba platicando durante los anuncios con la licenciada Rossi acerca de esta tragedia que se presentó en el año de 1965 en la Plaza de Toros el Progreso, la antigua Plaza de Toros el Progreso, porque hoy tenemos la monumental Plaza de Toros el Progreso allá a un lado del Estadio Jalisco, y que fue también propiedad de Nacho García Céspedes. Primero la compró Leodegario Hernández y eran, al mismo tiempo teníamos esos dos cosos, pero bueno, cuando se acabó la Plaza de Toros del Progreso, quedó la monumental,
que se llama ahora Plaza Nuevo Progreso. Pero Rosibella, por aquí encontró la fecha exacta de esa tremenda tragedia, Rosibella.
Sí, licenciado, bueno, aquí pudimos localizar, fue el 31 de enero del año de 1965, y justamente fue en un evento donde se iban a presentar los Panchos, y bueno, esto sucedió justo como comentaba, licenciado, porque hubo dos funciones, una a las 5, otra a las 8:30, y bueno, este caos se desató porque los asistentes de la primera función que intentaban salir se toparon con la multitud de la función nocturna que presionaba para entrar, y ahí fue donde sucedió pues esta desafortunada desgracia.
Desgracia, sí. Los periódicos relataban con mucha crudeza y veíamos las imágenes de muchas personas, literalmente hablando, que murieron aplastadas, pisadas, pisoteadas. Fue terrorífico eso. De las grandes tragedias que ha tenido nuestra ciudad, como la del famoso 22 de abril, ¿no? Bueno, es nota triste de esta Plaza de Toros, el Progreso, aquí en Guadalajara. Vamos de nuevo con la licenciada Rosibella para escuchar su sección de la televisión de la bella época. Esta serie que hoy nos va a recordar nos recuerda justamente a alguien que con una sola navajita hacía maravillas.
Maravillas, y salía de cualquier problema.
De cualquier problema. Vamos a escuchar a la licenciada Rosy Blanco con la televisión de la bella época.
Lee David Zlotoff creó una serie de televisión en el año de 1985, interpretada por Richard Dean Anderson, un agente de servicio de Fundación Phoenix, capaz de resolver prácticamente cualquier situación que se le pusiera enfrente, gracias a su sobrada inteligencia y habilidades. Estuvo 7 años al aire, emitiéndose originalmente por la cadena norteamericana ABC. La trama mantiene el interés permanente del televidente, que admira la capacidad creativa de MacGyver, que con gomas de mascar, clips, repuestos de plumas, ganchos de ropa y cuanta cosa tiene a la mano, desde luego con su infaltable navaja, le permite salir de cualquier apuro. Angus MacGyver es un ex Boy Scout que tiene conocimientos científicos sobrados, y la fundación lo emplea para brindar ayuda en los más intrincados casos que requieren de una persona capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y sin usar armas ni emplear la violencia. Puras habilidades, su navaja, su capacidad de improvisación son sus cartas de presentación. A lo largo de sus 139 episodios que duró la serie, MacGyver cautivó a los televidentes, y cada episodio envolvía en su trama desde la captura de los ladrones de joyas hasta saboteadores en las carreras de autos o apostadores ilegales. Cada capítulo tenía 48 minutos de duración, filmado a todo color. Salió del aire en 1992. MacGyver, una serie más de la televisión de la bella época.
Dice Rosibella que también con un chicle y qué más decías.
Un alambrito, una bomba, claro. Oh. Muy buena serie, sí. De acción, pero siempre terminaba bien y nos mantenía pues emocionados. Sí. Sí, me gustaba mucho.
Series así, pues de algo de violencia, pues de alguna manera, pero no tan explícitas como hoy día, que es algo. Pues, nada que ver. ¿Tienes mensajes, Rosibella, o ya nos vamos a descansar?
No, licenciado, ¿cómo? Sí, sí, tenemos la llamada de Teresita López, que nos dice: licenciado, ¿me pudiera poner la canción de El Beso con Rocío Dúrcal o con los Churumbeles? Felicidades a todos en el programa, nos dice Teresita López.
Teresita López, aquí la anoto en la bitácora. Mañana no se la puedo poner, pero la próxima semana con mucho gusto. Y si tiene alguna otra que le guste, de los mismos Churumbeles o de Rocío Dúrcal, también se la ponemos con mucho gusto a Teresita. Queremos invitarlos para que hoy a las 5 de la tarde sintonicen, sigan en la sintonía, obviamente, de Radio Metrópoli, y sintonicen el programa de Cuéntamelo con Gaby Llanome. Su invitación de esta tarde es totalmente sugerente. Los seres humanos nos volvemos ciegos y nos alejamos del propósito de Dios.
A menudo las preocupaciones, el egoísmo o el sufrimiento nos impiden ver lo que Él nos está diciendo para actuar de manera correcta, pero a veces tenemos oídos y no queremos escuchar, tenemos ojos y no queremos ver. Lo invitamos a escuchar su programa Cuéntamelo y vamos a ver cómo podemos estar atentos a la voz de nuestro Padre y nos dirá. También la invitada que tiene hoy, Gaby, ya no me... ¿Cuál es el primer paso para reconocer su guía? Y poquito antes, bueno, el programa es a las 5 de la tarde, y poquito antes, terminando el nuestro, a las 4, está aquí el maestro Polo Hinojosa con su programa de Automanía. Y ahora voy a seguir leyendo algunos mensajes que han llegado aquí con nosotros a nuestro teléfono celular. Déjenme ver. Ah, también nos dice Leti Navarro. Ah, sí, claro, dice que tenemos una canción pendiente. Sí, mañana dígale a su hija que nos está escuchando allá en Australia que le vamos a poner su canción, El Vals Alejandra. Ya lo tenemos pautado. Es más, déjeme revisar la pauta, no va a ser que le esté echando mentiras. Y sí, la vamos a poner en el segundo segmento, señora Leti. Más o menos tenemos un corte alrededor de las 8:15, 8:20 de la noche en el programa de los domingos, y en el siguiente corte ahí puede escucharnos de nuevo, todo el programa se divide.
Sí, la señora Leti Navarro va a estar bien lista y siempre está ahí a la escucha.
Y
la,
hija,
la va a escuchar esa canción.
Su hija sobre que nos todo. Va a escuchar en Australia, que es pues un día después.
Sí, al día siguiente.
Al día siguiente, sí, cuente con ello, cómo no. Ya sabe, lo que se promete se cumple. Y bueno, o por lo menos hacemos todo lo necesario para que se cumpla, porque a veces también la tecnología no tiene palabra de honor, pero esperemos que todo salga bien. Gracias a Marta Delia Palos, bendiciones para usted también, Marta Delia. Nos da mucho gusto saludarla. Y también Esmeralda Castillo nos dice, a propósito de Fray Antonio Alcalde, qué lindo milagro, qué lindo milagro, qué gran personaje, cuántos logros en tan poco tiempo de Fray Antonio Alcalde. Engelberto Aguilar, tío Abel y tía Rosibella, qué extraordinaria descripción del fabuloso trabajo de Fray Antonio Alcalde, el gran benemérito de Guadalajara. Muchas gracias por tan bella descripción. Al contrario, maestro Engelberto, y mire, les voy a decir que hemos tenido muy, muy buenos obispos. Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, Pedro Rossi Pardavé, en fin, muchos. Pero yo en lo particular tengo una especial admiración por Fray Antonio Alcalde, porque en 20 años que estuvo aquí con nosotros hizo maravillas. Y lo que decíamos en la reflexión, en el tranvía de los recuerdos, perdón, no solamente era, como más de alguien podrá decir, sí, pues era rezo y rezo. Pues sí, entre rezo y rezo, pero fundó la Universidad de Guadalajara, fundó el Hospital Civil, le dio todavía vida al Hospital San Miguel, aunque prefería tener el Hospital Extramuros, las escuelas para las niñas, que antes, qué esperanzas, como era el feminismo y todo eso. Muchísimas cosas,
las viviendas,
¿no? Y todavía por ahí está una placa en Paseo Alcalde entre Juan Álvarez y viene siendo, me parece que Manuel Acuña, a lo mejor no, por ahí lo podrán ver, donde eran las cuadritas. Un gran, gran obispo, Fray Antonio Alcalde. Gracias, maestro Engelberto. Nadia Nicole Padilla Vázquez, qué gusto en saludarte. Y ya sabes, vuelvo a reiterarlo y públicamente lo digo, me siento muy, muy orgulloso de ti, Nadia Nicole, y de tu hermanito. Son dos pequeñitos que acaban ya de terminar su primaria. Es un caso muy, muy, muy especial, porque duraron un tiempo sin poder continuar con la escuela. Bendito sea Dios, siguieron con la escuela, el esfuerzo de su papá, y no solo eso, también su catequesis. Así que muy bien, mis niños. Adelante, son de mis sobrinitos más consentidos y más queridos. Jorge Padilla, qué programa tan bonito, y nos manda fotografías aéreas de la Plaza de Toros El Progreso, una a color y la otra en blanco y negro. Muchas gracias, don Jorge. Mercedes Zamora, qué hermoso lo que acabo de escuchar de la historia del alacrán. No había escuchado nada acerca de eso. Por eso dicen que cada día aprendemos algo y más escuchándolos a ustedes. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Mercedes, muy amable. José Manuel Gutiérrez,
Doctor, buena tarde. Los saludo con gusto, disfrutando de su excelente programa músico-cultural. Qué sorprendente historia la de Fray Antonio Alcalde. No la conocía. Saludos a usted y a la licenciada Rosy Blanco y Rebeca Santana García. Muchas gracias por las fotos de estado. Recuerdo haber ido una sola vez a un evento en la Plaza de Toros del Progreso cuando yo era recién casada y ya cumplí 53 años de casada, gracias a Dios. Infinitas gracias. Dios los bendiga. Y vamos ahora a escuchar a Sandro, Sandro de América, ¿te acuerdas? De Rosa, Rosa tan maravillosa. Sí, las teorías de canción.
Sí, 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 claro que sí. Pero ahorita quise seguir la letra, pero no me salió por eso. No. Mejor nada más la escucho.
Bueno, pues hoy voy a poner una también, pero estas son peticiones, ¿eh? Yo pondría Rosa. Rosa, Rosy Bella, tan hermosa.
Ya no rimó.
Ya no rimó, por eso no soy Sandro.
Sí, no, y no, por eso vamos a poner otra.
A ver, el de América. Bueno, ya que les digo. No, esa canción se llama Penas y penas hay dentro de mí. Fuera penas, olvídense. Vamos disfrutando de esta calurosa tarde.
Muy calurosa. Todos. Perfecto, vamos a disfrutar de la tarde y de esta música.
Muy bien. Pues vamos con Sandro, su canción se llama Penas, y terminando la canción, don Gerardo nos va a hacer el favor de enlazarnos o ligarnos con la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, y es Conociendo Guadalajara, y ya nos vamos al corte, mi querido Gera.
Dos días de vida por la forma en que me encuentro hoy. Tengo la mirada de ansiedad vacía, ya no hay alegría donde voy. Penas y penas y penas hay dentro de mí, y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Si me perdonaras, si todo olvidaras, si tu amor volviera junto a mí, qué feliz sería, ya no lloraría, solo viviría para ti. Penas y penas y penas hay dentro de mí, y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Pena. Ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Penas y penas y penas hay dentro de mí, y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Penas y penas y penas.
¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del Templo de San Felipe Neri. Su construcción, de estilo plateresco, se inició en 1752 y se concluyó en 1802. La majestuosa torre, rica en esculturas por su diseño y proporciones, está considerada como una de las más bellas de América. En su interior se pueden admirar 14 pinturas atribuidas a Miguel Cabrera, considerado uno de los artistas más sobresalientes del siglo XVIII. El altar está constituido por columnas pareadas de orden corintio y al centro un nicho con la imagen de la Virgen María. Este templo se encuentra ubicado en la calle San Felipe número 544 en la zona centro de Guadalajara. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les hablé del Templo de San Felipe Neri. Los espero en el próximo de la serie.
A la recta final del programa, agradecemos a Gabriela Brown su comunicación. Muchas gracias. Qué bueno que le guste el programa. Juan Manuel González, muy agradecido por el comentario de Fray Antonio Alcalde, del gran Fray Antonio Alcalde, que tanto bien hizo por esta su diócesis y que aún continúa favoreciendo a innumerables personas. Abrazo grande para todos. Muy amable don Juan Manuel González. Alfredo Prieto Becerra. Hace días presentaron la semblanza del programa Galería Nocturna. A ver si algún día ponen la otra emisión de la TV americana que se llamaba La Hora del Terror, que transmitía el Canal 4 a las 10 de la noche y consistía en 4 capítulos espeluznantes que sí daban miedo y muchos no querían ver solos y con la luz apagada. También recuerdo que mis padres veían los lunes en la noche Cinerama Universal con películas de figuras hollywoodenses como Cary Grant, Rock Hudson, Doris Day, John Wayne, Robert Stack, Humphrey Bogart, Marlon Brando, etc. Muchas de ellas a colores y en CinemaScope. Esta era parte de una programación de noche de lujo, nos dice don Alfredo Prieto Becerra, en un mini tranvía de los recuerdos. Gracias, don Alfredo, y tomamos nota de estos programas de televisión que pronto hará resúmenes la licenciada Rosy Bella. También se comunica Carlos Guillermo Valencia y su hijo Juan Pablo Valencia Valencia. Están escuchando el programa y nos dicen que, que están enviándonos un fresco saludo cargado de brisa llena de bendiciones.
También tenemos comunicación de Rosy Fregoso y nos dice, licenciado, ¿puede pasar el teléfono del programa La Bella Época, pero despacio, por favor, para poder anotarlo? Pues ahí le va, Rosy, mi tocaya. Despacito.
33 18 34 79 40. Ahí le va otra vez, porque no siempre tienen el lápiz.
La pluma en la mano. Ahí va.
Rosy Bella.
33 18 34 79 40. Esperamos que Rosy Fregoso lo haya alcanzado a anotar. Bueno, también tenemos comunicación de Freya Esparragosa. No sé si se diga Freya o Freya. Es con Y.
Freya.
Ajá. Freya. Bueno, espero que lo haya yo dicho bien. Nos dice, buenas tardes, es un gusto escucharlos. Me proporcionan el WhatsApp. También es otra persona. El WhatsApp de su propio programa. Bueno, lo acabamos de decir es el 3318-347940. Así que esperamos que estas dos personas, nuestros dos radioescuchas, lo anoten. También tenemos comunicación de José Reynoso que dice, licenciado, buenas tardes. Escuchado de Fray Antonio Alcalde y me parece muy similar a Belisario Domínguez. ¿Será?
Pues sí, toda proporción guardada, toda una historia de Belisario Domínguez. En un día de estos, un sábado, haremos también un tranvía de Belisario Domínguez.
Alfonso Galván nos dice, un afectuoso saludo, licenciado, soy su asiduo radioescucha. Mi respeto y admiración a su calidad humana y a su nivel cultural.
Muchas gracias, señor, muy amable, muchísimas gracias.
Y también tenemos, un mensaje de Ulises, y nos dice, arriba los Leones Negros de la UDG.
Sí, señor, arriba los Leones Negros, cómo no. Por ahí si hay una playerita extra, extra grande y me la regale. Yo tenía una, pero no, pues ya, tantas lavadas ya. Ya
Ya no es de los leones negros, ya va en gris.
no es leones multicolores. Raúl León, saludos, abrazos y bendiciones para todos ustedes. Nos dice don Raúl León, que está escuchándonos en Santa Lucía en Zapopan, y nos manda una fotografía del primer cardenal mexicano, que fue don José Garibi Rivera, de gratos recuerdos, el cardenal Garibi Rivera. Gracias, muy amable. Luis Martínez, la serie de MacGyver y los primeros televisores de color tenían carcasa de madera y patas, eran en los años 60. Algunas marcas que recuerdo, General Electric y Philips, ahora se conectan con regulador de voltaje y decodificador de televisión digital en la pared y no en el regulador. La tele la veíamos en el canal 3 o 4. Yo recuerdo el 4, don Luis, canal 3 nunca lo llegué yo a ver, ni como dicen en mi pueblo, nunca lo vi inventar. En mi época, también empezaba la televisión, pero cuando llegó la televisión era el canal 2, luego el canal 4, luego en el 6, y en fin, los canales que tenía Guadalajara eran el 2, el 4 y el 6. También nos dice que la serie de MacGyver se transmitía por XHGC Canal 5. Carla Fernández, saludos en esta calurosa tarde, también quiere ver si se anota como sobrina. Gracias. María Guadalupe Vázquez, qué bonita la foto, no reconozco la ubicación. María lo comentaba, creo que es del Mercado Corona. Leo González, buenas tardes, gracias por compartirnos tan buenas fotos de estado que nos hacen conocer la Guadalajara de antaño. Jera, te veo nervioso con la canción de Gardel. No la vamos a poner porque ya no vamos a alcanzar, porque no quiero que se me queden mensajes. Así que la canción la pondremos hasta el día de mañana. Le seguimos. Gustavo Arévalo nos manda fotografías antiguas de Guadalajara y dice, investigué del obispo Pedro Gómez Maraver. Si no estoy mal, donde está el Teatro de Gollado, ahí vivía el obispo Pedro Gómez Maraver. Por favor, me saluda la señora Albina Ramos y al señor Manuel Arévalo. Cómo no, con mucho gusto, don Gustavo. El profesor José Cisneros, licenciados, aquí estoy escuchando con alegría su programa. Rosa, yo le pido a Dios por intercesión de Fray Antonio Alcalde, que en mi comunidad vecinal predomine la búsqueda del bien común, la responsabilidad y la civilidad. El mejor benefactor que ha tenido Guadalajara ha sido Fray Antonio Alcalde. Beatriz Miramontes Díaz, buenas tardes, licenciado Beli Rosibella, estoy presente en la colonia Insurgentes, me gusta escucharlos, feliz tarde. Alan González, tengo una duda, hablando del programa, cuéntamelo. Aquí es su opinión, don Alan, no la voy a mencionar al aire porque es una opinión muy personal, y no está en mi... Bueno, me dice que si no sabe si es un programa católico o cristiano, bueno, pues es un programa más bien de valores. Y en otro orden de ideas dice que el calor está tremendísimo, ¿no? Pero escúchenlo, mire, independientemente de que sea un programa cristiano o católico, es un programa de mucha formación, de mucho contenido, Alan. César Ruiz y Ana Flores, me gustaría escuchar la canción Te Busco, cantada por Celia Cruz, que es muy poco conocida, y tomo nota mientras recibe ella la acuse de recibo de las siguientes personas que nos llamaron.
Claro que sí, Mercedes Zamora nos dice, qué hermosas canciones con el ídolo de mi juventud, muchas gracias. La señora María Dolores Pérez nos dice, gracias por recordarnos la obra de Fray Antonio Alcalde, personaje de nuestra admiración, al igual que Fray Junípero Serra.
Y acuérdense también, aunque no fue obispo de Guadalajara, Fray Bartolomé de las Casas, el primer abogado de los indígenas. Lulú Urbina, el licenciado Beli Equipo, quiero hacerle una petición, una melodía de José que se llama Todo es Amor, poco conocida, pero muy bonita. Y gracias a José López, a Eugenia Romero, Celia Montaño. Ahorita les contesto a las demás personas que nos llamaron porque es hora de despedirnos, Rosibella.
Es hora de despedirnos y saludamos con cariño a Silvia Mendoza que nos acaba de escribir.
Y a don Gustavo Borja. Que tengan una feliz tarde a nombre de Luz Balvaneda, de Gerardo Huerta, Rosibella.
Muchas gracias, buenas tardes.
Vayámonos jubilosos, soy Abel Campirano, aquí los espero de hoy en 8 y este domingo a las 8 de la noche, no se les olvide.